anteriormente en Los Mediatizados.
Ay, bueno, hombre, podríamos tener Desocupa FM y Desocupa DAP.
Queridita.
No sigas por ahí, no sigas por ahí. No sigas por ahí.
No. Onda larga.
No, sí, bueno, larga, larga es la que se nos va a hacer la carta. Porque os digo que dura 3 minutos, ¿eh?
Madre de Dios.
Oye, os digo que la que seguro que no vamos a poder montar es Desocupa AM.
Garrobo, ven aquí que te voy a igualar la otra oreja.
Yo lo siento, de verdad. O sea, os juro que no lo hago a propósito.
Vamos a ver, de los guionistas de esta semana no va a haber nada. Ahora llega, no hace falta desocupar la onda media. Antonio, por favor, ¿puedes comentarnos qué ha pasado?
Vale, esto nos lo pasó Palaciego por el grupo. Nos lo pasó antes de publicarse el anterior programa, que había una caravana aparcadas en la finca donde está el emisor de Radio Nacional de España de onda media en la línea, y las tuvieron que desalojar y entrar a la fuerza. Es decir, hicieron un desocupa. AM.
Yo lo siento porque parezco últimamente un adivino. En este programa voy a intentar no hacer ningún chiste.
Mira, entre tú con los chistes y Alfonso con el carrusel funerario, no sé cómo vamos a acabar esta temporada.
No lo sé. No, pero de verdad es muy fuerte que para una coña que me sale, que vaya a pasar esto, 24 horas no llegaba después de que hiciéramos la coña. Es que antes de que se publicara. Es que era muy bestia.
Yo, mira, para la próxima vez, intenta acertar un poco menos, porque si no, te voy a tener que agarrar de la nariz y ya me empieza a dar asco. Pero en fin, tendremos que empezar como siempre por el informativo de medios con Rubén Estévez, con Cristian García, pero va a empezar Héctor Prades, porque Antena 3 lidera por 24 o 24 mes consecutivo. Ojo, la 1 está más cerca que nunca.
Así es, Antena 3 llega a los 2 años liderando con un 12,9% de cuota de pantalla, bajando 1,2 puntos frente al 10,4% de la 1, que crece casi 2 puntos. Telecinco con un 9,7%, las autonómicas con un 8,5%, la sexta con un 6,5%, 4 con un 5,4% y la 2 con un 2,8% completan el ranking de las generalistas. En la TDT lidera Energy con un 2,8% frente al 2,5% de FDF, 2,1% de Divinity y el 2% de Neox. La mayor subida es Bimat, que alcanza el 1,5% subiendo 6 décimas. En el pago, Dazón La Liga supera a La Liga TV por Movistar Plus y lidera el pago, seguidas ambas de Canal Hollywood, AXN, Liga de Campeones por Movistar Plus y Fox, renombrada como Star Channel en los próximos días. Por su parte, TV3 y Aragón TV lograron liderar las audiencias de sus comunidades autonómicas con un 14% y 13,6% respectivamente. Televisión de Galicia fue segunda en su territorio con un 10,8%. El resto de cadenas de la Forta no llega al 10%.
Y en estos días, las televisiones y radios se van a volcar con el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Entre los más destacados tenemos la emisión completa de la entrevista que Lorenzo Milá realizó a George W. Bush el día después de los atentados y que nunca llegó a ser emitida, así como el estreno de Nos vemos en otra vida en Disney Plus, una serie sobre la trama asturiana y el primer sentenciado por los atentados.
También, por otro lado, están a punto de arrancar las grandes ofertas de entretenimiento del segundo trimestre del año. Antena 3 ha presentado todos los nombres de Tu cara me suena 11, que contará con Miguel Lago, Supreme Deluxe, Juan Rabonet, Raúl Vázquez, David Bustamante, Raquel Sánchez Silva y Valeria Ross. Telecinco, por otro lado, estrena Supervivientes 2024 este mismo jueves con Arancha del Sol, Zaira Gutiérrez, Aura Ruiz, Mario y Claudia de la Isla de las Tentaciones, Arcano, Javier Hungría, Blanca Manchón, Ángel Cristo, Lorena Marlote, Quique Calleja, Rocío Madrid, Miri, Rubén Torres y Gorka. Y el lunes, el 11 de marzo, llega Baila como puedas a la 1 con Nane Gartiburu como presentadora. Álvaro Muñoz Escasi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lidia Lozano, el maestro Joao, Nicolás Vallejo Nájera y Sabrina Salermo serán los concursantes del retorno del formato a la televisión pública.
Y por su parte, el Tribunal Supremo dictamina que las televisiones autonómicas no deben de pagar IVA por las subvenciones recibidas por las administraciones regionales, estimando el recurso interpuesto por CMM, Castilla-La Mancha Media, marcando el camino a que se admitan recursos de otras televisiones por el mismo caso. Dichas reclamaciones superarían los 400 millones de euros entre todas las emisoras públicas autonómicas.
La Kings League InfoJobs se ofrecerá a través de la OTT gratuita 3CAT en catalán y desde este fin de semana. El acuerdo entre Cosmos y 3CAT incluye la producción de una señal de los partidos íntegramente en catalán con todos los grafismos y la personalización de los casteadores desde el plató de 3CAT en el Cupra Arena. Junto a esto, todos los partidos podrán verse en la plataforma On Demand y una selección de los mejores enfrentamientos también podrá seguirse en directo por el canal Sport 3.
Y por último, novedades en las OTT, una noticia que me gusta concretamente, aunque podrían haber sido más canales, y es que TVFi incorpora su Pan Premium 7 nuevos canales de Paramount, Comedy Central, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, MTV España, MTV 80s, MTV 90s y MTV 2000. Este acuerdo refuerza el plan más completo de la plataforma, que cuenta con una treintena de canales premium a un precio de 9,99 euros al mes.
Eso para la Todofa, y en Tertulia también ampliaremos algunos de estos titulares, pero si quieres más información de la actualidad de los medios, puedes hacerlo en neo.es. Y recuerda seguirnos en todas las redes sociales, en Telegram y en WhatsApp, con arroba los mediatizados y arroba neotv. Y lo mismo es un buen momento, ahora que estoy recordando las redes sociales, Garrobo, para recordar qué es lo que va a pasar con el YouTube estos días.
Así es, Antonio, porque como muchos ya sabréis, Google Podcast desaparece en los próximos días, antes de junio, y todo su contenido se traslada a YouTube Music. Así que nosotros también hacemos el cambio, trasladamos ya a partir de esta semana, finales de semana, tendréis todo el podcast de Los Mediatizados y Los Mediatizados Extra en YouTube, entero desde el primer episodio hace ya 10 años. Y podréis ya empezarnos a seguir en YouTube Music, pero veréis que cambian las carátulas y demás. No hemos cambiado nada más que eso, las carátulas y el formato de emisión. Así que todos aquellos que nos escuchabais por Google Podcast, pasaros a YouTube Music.
¿Qué es lo que sucede con el apago? Va a ser un poco como lo de la TET, ¿eh?
Más o menos, más o menos.
Oye, Antonio, un momentito, has invadido mis competencias. Han dicho, ha salido lo de los canales de Paramount y tú has dicho para la Todo Fast. No, no son fast, son de pago.
Exacto.
Pero no os preocupéis, que como los tuviéramos que meter en la Todo Fast, iba a ir más apretado que una faja.
Sí, es lo que iba a decir.
Tenemos un gritón de novedades en el Fast.
Es que estas semanas, bueno, claro, como hemos tenido unas semanas tan llenas de contenido, pues no hemos podido hablar de esto también.
Bueno, y además que es interesante, pero hoy vamos a hablar mucho, mucho, mucho del streaming, ¿eh?
Hombre, es que cada vez tenemos más datos del streaming, cada vez tenemos mejores datos del streaming, y yo creo que eso invita cuanto menos a tertuliar.
Y da para una tertulia bastante buena, da para el salseíto.
Hombre, y tanto, porque, joder, es que últimamente las OTT nos está dando muchas sorpresas, a mí por lo menos.
Bueno, vamos a tertulear bastante, pero antes tenemos que presentar al mediatizado en prácticas que acaba de llegar con su L. Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Como ya llevas unas semanas, te permitimos hablar a 90 por hora, ¿vale?
Bien, bien.
Voy progresando. Pero ten cuidado con mediatizar en autovía.
Lo tendré en cuenta. Estoy ahora mismo... También me he puesto también el pirolí y ahora mismo voy poquito a poco.
Y en la radio no te pongas cadena dial que derrapas.
Y nos bueno, gusta sacar a dial siempre.
Un abrazo a todo el equipo de cadena dial, que les queremos muchísimo. Y si hacemos esta broma es por lo bien que nos lo pasamos escuchándola. Dicho esto, vamos a empezar ya sí con la televisión conectada. Y es que tenemos un barómetro de Barlovento que ha soltado unos datos más que jugosos. El primero, y que llamó poderosamente la atención, por lo menos de un servidor, es el número de espectadores únicos totales de televisión conectada en España. ¿Esto qué quiere decir? Número de habitantes de este país que durante el pasado mes de enero utilizaron la televisión conectada al menos una vez. Vale que sí, que el dato está inflado. Vale que sí, que es un acumulado. Estaríamos hablando como si fuera un EGM. Y sí que es verdad que han metido a YouTube en este, digamos, en este estudio. Pero ojo, no vale ver el vídeo de YouTube que te ha mandado, el vídeo de YouTube de gatitos que te ha mandado tu suegra. No, tienes que ver YouTube en la tele. Pues bien, arroja un dato de 35,2 millones de espectadores. Esto es una brutalidad. Estamos hablando, Garrobo, que el 75% de la población de este país tiene acceso a la televisión conectada, sabe utilizarla y al menos de vez en cuando la pone.
Sí, y además, ojito, es una encuesta, por lo tanto, hablamos de que de esas 1,000 personas a las cuales se ha llamado Barlovento, más de 750 han dicho que la ponen. Claro, esto no es... ¿Usted ve algún vídeo de YouTube en la tele? Muchas veces ni te acuerdas que un día has conectado algo, ¿no? En el último mes lo ha visto. O sea, por lo tanto, es gente que ha dicho la intención como tal de ponerlo. Y claro, es lo que decimos, vale, puede ser que un día hayas puesto un día determinado, hayas puesto una OTT. ¿Pero esto qué significa? Que hay 35 millones en España, teóricamente, vamos a ponerle siempre pues ese margen de error que tiene la encuesta. Pongámosle que sea un 70, ¿no? Vamos a tirar hacia abajo, 60 y mucho, 70%. Que sabe poner la tele conectada. Esto es una ventana abierta a la entrada de nuevas ideas televisivas a través de la televisión conectada. A mí me sorprende datos, sobre todo, no tanto porque 35 millones tengan tele conectada, sino que la usen durante el mes. Esto es lo que a mí me sorprende.
Hombre, desde luego, sí que hay que ver que al final el alcance que tienen ahora las OTTs, desde luego sí que, bueno, pues es evidente, sobre todo por la bajada de la oferta en abierto, especialmente en calidad. Así que, claro, mucha de esta gente claramente se está moviendo hacia estas nuevas plataformas y desde luego se ve un paradigma bastante claro, visto este barómetro. O sea, tenemos a un Netflix y un Prime Video que prácticamente rivalizan por el primer puesto, se están prácticamente empatadas con esos 16 millones de espectadores únicos y un 46% de cuota sobre el total de televisión conectada. Luego tenemos un YouTube, que es verdad que a lo mejor está infravalorado en televisión, por lo que decís. O sea, YouTube no, quizás no sé lo que más se consuma en televisión, no es lo primero que te esperas tú consumir en televisión, pero que aún así tiene unos datos bastante buenos. Luego está ahí Disney Plus, que sería la única que ahí está más o menos sobreviviendo de estas OTTs exclusivas, por así decirlo, y que, bueno, más o menos está ahí como una tercera en discordia. Y luego se ve a un Movistar Plus que parece que va mejorando un poquito, parece que la nueva oferta, la apertura de la nueva oferta, parece que ha hecho que mejore un tanto la percepción por parte de los espectadores y a su vez también la cantidad de espectadores que acceden a la misma. Y luego lo que sí que hay que ver, y esto por lo menos yo es algo que destacaría, es que lo de HBO Max, que se lo hagan mirar, ¿eh? Que se lo hagan mirar. Es que no está ni en el top 5 ya, o sea, ha desaparecido completamente. Y todo esto en medio de un panorama en el que esta semana ya ha dicho Warner Brothers Discovery que va a quitarlo de las cuentas compartidas. Espérate, que todavía puede ser peor.
Sí, sí, será un tema a tratar, ¿eh? Porque lo de las cuentas compartidas, pero yo sí que... De YouTube sí que quería destacar una cosa, ¿no? Que a lo mejor me gustaría ver la oleada de aquí a 3 meses, que creo que la dan en abril, para ver si ha tenido algún tipo de influencia el aumento de YouTube con el tema de Operación Triunfo, el canal OT, o si se mantiene y es una cosa totalmente fija. Lo malo de estas encuestas que están saliendo es que muchas veces los datos, como no tenemos un histórico muy grande, cuesta mucho de valorar quién está, quién crece o quién baja, ¿no? Pero será un dato muy interesante y, sobre todo, lo que le dije a Rubén hace no mucho, es que YouTube es una plataforma donde ahora mismo la tenemos que considerar casi una OTT y muy poca gente está aprovechando esa OTT para meter sus contenidos. Veremos a ver. Digo pocos,
bueno,
no ninguno.
Tú tenías que meter Operación Triunfo por algún lado.
No, pero bueno, es un poquito
lo que... No tenías que decir.
No, pero bueno, a ver, hay que reconocer que ahora mismo el formato 24 horas que más audiencia está dando en España en YouTube es OT, por mucho que nos guste o no.
Bueno, pues fíjate, Cristian, que hablabas de que la gente se va adaptando a las plataformas. Te voy a poner un dato más, y este es el que más, digamos, el que más me ha saltado los ojos. Según Barlovento, hay 3,2 millones de personas en nuestro país que ya solo ven televisión conectada. Y eso duele. Y duele muy probablemente porque casi todo es target comercial.
Sí, totalmente. O sea, de hecho, es curioso porque cada vez que se analizan las audiencias por parte de ciertos grupos de análisis, siempre mencionan, no, ha tenido un target comercial tal, o ha tenido un número de espectadores, sí, tal, todo lo que tú quieras. Pero es que sí estamos viendo de que 3,2 millones de personas solo se conectan a plataformas de streaming, Es que, ojo, que realmente estamos hablando de que muchísima gente ha dejado ya por abandonada la televisión como tal, lo que es la televisión lineal. Y no me extraña, también hay que decirlo, no me extraña, porque es el Día de la Marmota, pero bueno, eso daría para otro debate.
No solo el Día de la Marmota, como tú bien dices, es que 3,5 millones de personas ya no tienen seguramente conectado el cable de la antena. Y eso va a ir en aumento según la gente se cambie las televisiones. Si tienes Movistar Plus, si tienes cualquier cosa, al final vas a dejar de poner la antena. Esto va a ser una auténtica jodida, sobre todo para las teles locales, pero también para otras experiencias. Veremos a ver, porque va a ser un dato muy importante en los próximos años, ¿eh?
Hombre, es que si lo planteas así, empiezo a encontrarle el sentido a la estrategia de Samsung de querer clonar la TDT en sus Samsung TV Channels. Pero iremos a eso más adelante porque hay otro dato más. Y es que Netflix se ha dado de alta en Kantar Media para que le midan como si fuera un canal normal, pregunto.
Sí, efectivamente, sería para eso. Sería para hacer una medición de audiencias tal cual fuera un canal y dentro de esa medición averiguar cuáles son los programas que más audiencia han tenido.
Bueno, y recordemos también que tienen los acuerdos con los sindicatos de actores, en los cuales tienen que hacer más públicos estos datos de cara a las comisiones que se llevan ellos por las siguientes emisiones de sus series. Por lo tanto, digamos que está dentro de este acuerdo macro, por no decir mundial prácticamente, a la cual llegaron para acabar con la huelga de los sindicatos, la huelga de los actores, perdón, en Estados Unidos.
Podemos decir completamente seguros que ya el streaming está consolidado. Lleváis diciendo en el programa muchísimas veces, es el año del streaming, el año del streaming ya ha llegado. Ya no hay año del streaming porque el streaming ya ha sustituido, podemos decir, a la televisión convencional. Lo ha engullido,
ha llegado hasta el milenarismo ya.
Lo ha llegado a engullir, lo ha llegado a procesar y ahora mismo pues, forma parte de su desarrollo y lo está poco a poco digiriendo, ¿no? He estado viendo aquí los datos escuetos que ha mostrado aquí Barlovento y también hay que destacar el dato de la edad media de espectadores a 49 años. Ya está prácticamente a la par que la televisión convencional, si no fuera porque la teleconvencional aún todavía es aún mayor. Que aún recuerdo aquella nota de prensa no sé si era precisamente de la propia Barlovento, que hablaba de los espectadores viegenials, esa cosa que se inventaron para hablar de los espectadores bueno, más de no edad nos, avanzada.
No nos engañemos, porque canales como, por ejemplo, Antena 3, que lidera, tiene una media de edad de 62 años, ¿eh?
Claro, a mí me gustaría saber la media de edad exclusiva, ¿no?, de la tele conectada de forma pública, aunque seguramente será más joven y al mismo tiempo con más aceptación de la que pensemos por parte de una audiencia más madura.
A mí también me sorprenden otros datos, ¿eh? Porque a mí el dato de los 3 millones de Pluto, 1,4 de Samsung TV Plus y 1,4 de Love TV me flipa. No, no
por el a hecho mí me flipa sí. El de Love TV que lo utilice alguien.
No, y que la gente se acuerde del nombre. O sea, porque recordemos que esto es una encuesta, que no han cogido lo que tú utilizas en la tele. ¿Qué es una encuesta? Que tú te acuerdes de Love TV me flipa. Y son datos que a mí me generan. Claro, ahora entiendo muchas cosas de Samsung TV Plus y entiendo muchas cosas de Pluto. Que 3 millones de personas digan que hayan usado ni que sea una vez Pluto en el mes me parece una barbaridad.
Y esto es sorprendente lo de Love TV porque, bueno, hace tan solo prácticamente unos meses que ya se han empezado a introducir los últimos modelos de televisores Samsung y LG, que era una tarea que llevaban teniendo pendiente desde hace unos años, que se lanzaron, creo recordar, a partir del Mundial de Rusia. O sea, que mira si hace ya.
Bueno, pues las OTTs están empezando a apostar por los eventos en directo. Garrobo mencionaba, para variar, Operación Triunfo. Pero esta semana lo que hemos tenido es el Slam de Netflix, ese partido de tenis amistoso, por no llamarlo la Copa Konami del tenis.
Un respeto a la Copa Konami.
Sí.
Que era bastante también más interesante.
Es lo que hay. Ese partido entre Alcaraz y Nadal desde Las Vegas. Y, a ver, os lo vamos a intentar explicar de cierta manera. No hay, en el momento que grabamos este programa, no hay datos oficiales, pero sí tenemos datos oficiosos. Y si bien el Slam de Netflix no ha llegado a la altura de la final de Operación Triunfo, se ha dejado sentir. En aquel momento, recuerdo que Héctor me mandaba un mensaje y me decía, oye Rubén, estaba viendo Netflix y se ha colgado. ¿Habrá sido por el partido? Y probablemente sí. fue por el partido. El partido tuvo bastante demanda, aún así los servidores de Netflix aguantaron y cabríamos decir que no fue una retransmisión ni mala. Hay que tener en cuenta que Netflix no es una OTT deportiva, no le puedo exigir lo que a un Movistar, DAZN, quizás Eurosport, pero no estaba ni mal. Las cámaras, algún fallito menor, no muy apreciable. Los rótulos parecían sacados de 2005, pero cumplían su función, además con los colores de Netflix.
Y me atrevería a decir, Rubén, que hay ciertos grafismos que los han traducido con IA, pero es solamente impresión.
Yo no sé si lo habían traducido con IA o con español latino. Ahí yo tenía mi duda. Sin embargo, no lo notaron demasiado los espectadores porque la mayoría de críticas en redes sociales, porque sí, hubo revuelo en redes sociales, apuntaban hacia los comentaristas y yo ahí las comparto, porque había momentos en que parecían pasivos y en otro que parecía que lo tenían que hacer más espectacular de lo que ya era. Porque sí que es verdad que Netflix es una OTT de ficción y aunque haya hecho deporte lo quiere hacer espectacular. No me extrañaría que hubiera alguna consigna a Nadal y a Carlos de decirles, oye, hacer juego bonito, el yoga bonito, como se decía en el fútbol. Pero en general la impresión es buena, la retransmisión no fue nada mala, los servidores aguantaron. Ya veremos si hay datos oficiales, pero fíjate en esto, Garrobo. O sea, hablábamos de OT, ahora hablamos del Slam. Es la pregunta que tú me hiciste el otro día después del partido, pero que es la que yo me llevo haciendo un año. ¿Qué le queda a la tele en abierto?
De momento parece que solo la información, y daré tiempo al tiempo, ¿eh? Pero a mí me sorprende. Yo aquí pongo dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que tú bien dices, la televisión en abierto empieza a sufrir mucho, sobre todo porque el entretenimiento de masas, me quiero referir, el entretenimiento de masas, como hemos dicho, ya sea el entretenimiento televisivo, como puede ser OT, como podrían ser otros formatos que antes hemos hablado en las noticias, ¿no? O como puede ser el deporte, que no deja de ser el otro entretenimiento de masas, están llegando a las plataformas y tiene pinta que para quedarse, sin ir más lejos DAZN, sin ir más lejos la OTT de Movistar, y ahora pues parece que Netflix. Y la segunda pregunta que yo tengo: vimos el partido de golf de la Fórmula 1 en Las Vegas. Ahora hacen el slam este entre dos españoles que son mundialmente conocidos en el tenis, ¿no? ¿Alguien en Netflix está probando para meterse al deporte? Pregunto.
Hombre, si están en Las Vegas, pueden hacer levantamiento de tapa de alcantarilla. Invitan a Carlos Sainz otra vez.
Es verdad.
Claro, al final vemos que los grandes eventos ya no solo son cosa a la que se agarra la televisión lineal, sino que es algo a lo que se agarra la televisión, bueno, la televisión, ja, el streaming.
La televisión en que conectada. Yo creo que,
sí, porque además estamos en un momento que creo que ya está mostrando, y lo hemos dicho en muchas ocasiones ya, síntomas de agotamiento entre unas y otras. Ya era un poco, creo, de las últimas balas que le puede quedar a Netflix, ¿no? Por ejemplo, pienso que ha sido una prueba de fuego en cuanto al evento en sí. Una prueba de fuego para un evento que se las prometía, sobre todo en España y Latinoamérica, donde creo que se habrá concentrado la mayor parte del tráfico. Era el siguiente paso lógico, como digo, ¿no? Y además era un evento que te importase un pimiento o no el tenis, de per se, te lo ibas a poner por curiosidad, siendo además la plataforma que más tiene la GT en este país.
Pues a la consolidación de esa fuerza del streaming han contribuido los canales gratuitos, o dicho de otra manera, ¡a todo fast!
Es que esta vez he sonado como si fuera un alpine, ¿eh? También te lo
voy haciendo creativo.
Yo también te digo que con la separación que lo habéis hecho era Red Bull, Ferrari y el resto.
Sí, cierto, es verdad.
un poco así, sí.
Bueno, era Carlos Sainz más que Ferrari, ¿eh? Era Carlos Sainz.
Virtual Safety Car.
Bueno, pues vamos a empezar por Pluto TV, que ya ha presentado el primero de sus canales pop-up con motivo del 8 de marzo, que es Mujeres Protagonistas, ya estuvo el año pasado. Después, dos canales, digamos, peculiares. Car Chase, que está dedicado a las persecuciones de coches, esto es una americanada que flipas, y también Monster Jam, dedicado a esas competiciones de motor por decirlo de alguna forma, a los Bigfoot, estos coches, vamos, otra americanada. Y el canal MTV Movie Hits, que este viene para quedarse, pero que también ha hecho saltar un poco la polémica, porque el canal, me tengo que reír, está en 4:3 a estas alturas.
Ah, por favor, qué dolor de ojos.
Yo pensaba que ibas a decir que estaba en 4K.
Es sustituto de
Gol VHS. 4K, más bien. No, no, en serio, yo al principio dije, mira, pues he pillado un vídeo que iba en 4:3, porque creo que era la banda sonora de Titanic, que nueva no es. Pero es que luego empecé a ver vídeos, y es que la mosca está situada ahí, es 4:3. Y digo, mira, en VH1 Classic todavía, pero en esto...
Hombre, podría tener sentido por algunos videoclips, pero no para todos, no sé, me sorprende, sinceramente.
En fin, cambiamos de plataforma, habrá más novedades de Pluto TV más adelante en el mes, pero vamos a quedarnos con lo que ya tenéis disponible. En Relax TV han aparecido dos nuevos canales, Unreal, dedicado a los deportes extremos, y Auto All Stars, que también es un poco americanada, pero no tanto, dedicado al mundo del motor. Estos dos canales solo se pueden ver a través de Smart TV. Es una de las limitaciones que tiene la aplicación de Relax TV. Esperemos que lo puedan solucionar dentro de poco. Nos vamos ahora hacia Samsung porque aquí hay bastante que comentar. No por el canal infantil Peter Rabbit, que han estrenado de momento en primicia, no hay ninguna otra plataforma que lo tenga, sino por la emisión de Canal Sur Andalucía, es decir, el Canal Sur satélite de toda la vida. Y aquí es donde me paraba yo antes y digo, esta táctica de Samsung de calcar la TDT o sacar contenidos de la TDT al FAST. Yo creo que ellos aspiran a que tú te olvides de la antena y te vayas directamente a los canales de Samsung, porque es que clonar la TDT cuando creo que el FAST debería ser la alternativa, no sé.
Ya, pero ellos están intentando hacer la sustitución tecnológica, es decir, Samsung lo que quiere es que si quiere actuar como un cord cutter, que se dice en inglés, es decir, prescindir del cable de antena, y que claro, la gente que prescinde de ese cable, pues que tenga acceso a los contenidos de la televisión lineal, más que nada por no perder a esa parte de la audiencia más tradicional. Entonces, lo que están haciendo o están intentando hacer es replicar esa TDT y meterla entre medio de sus propios canales FAST. Entonces, ya tienen los de Radio y Televisión Española y en este momento, pues como bien decías, el Día de Andalucía se añadió el Canal Sur Andalucía. Pues ya veremos si se van incorporando más canales autonómicos o más canales nacionales. Quién sabe si Mediaset y A3Media estarán planteándose meterse por ahí.
No, a ver, realmente, Héctor, es una buena teoría, la verdad. O sea, al final va a llegar antes la Forta al FAST que la Forta a nivel, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Yo creo que sí. También por otra parte, el tema de los datos, ¿no? Creo que yo no sé qué más datos podrían conseguir. Me explico, al final... si es por una cuestión de chupar datos de la gente, ya tenemos las televisiones conectadas para eso.
Bueno, para eso ya tenemos el HBB, pero no vamos a ir a eso, sino que nos vamos a ir hacia Rakuten, que ha estrenado un canal que os va a encantar a todos, que es Rakuten TV Gypsy Kings.
Toma, ¿es el de cuatro?
Sí. Hasta ahora, Gypsy Kings y otros programas de Mediaset se emitían en el canal Rakuten Estilo de Vida, pero se ve que ha funcionado y le han dado un canal aparte. Toma castaña pilonga. Pero también tenemos otra novedad que yo creo que a Héctor le va a gustar y es Lead Story Breaking News. Hace poco conocíamos que el OpTV Channels quería lanzar un canal de noticias en FAST y no sabíamos muy bien cómo lo iban a hacer. Pues yo creo que va a ser muy parecido a este Lead Story Breaking News. Básicamente no es un canal de noticias al uso como lo conocemos. Está basado en reportajes, pero reportajes que han aparecido en informativos de otras cadenas. Y aunque no está doblado al castellano, sí está subtitulado. Es, digamos, como una selección de piezas de distintos canales internacionales en inglés, como digo, subtitulados, no doblados al castellano, y ofrecidos uno tras otro. Lo que más hemos visto de momento son reportajes de la versión inglesa de Al Jazeera, pero hay otros proveedores.
Pues ya iremos viendo cómo resulta ese canal, ya que dices, es más mencionado a mí, que me gustará, pues ya iremos viendo, lo iré observando.
Estuve echándole un ojo.
¿Es mejor que el Málaga 24 horas, podríamos decir?
Está un poco robotizado, la verdad, porque como no hay entradillas, sale un rótulo en inglés explicando la noticia y luego entra el vídeo con el subtitulado.
Ah, rollo Euronews.
Sí, un Euronews low cost. Más low cost que Euronews.
La Ryanair de Ryanair.
Sí, que existe, ¿eh? Hay una segunda marca de Ryanair.
Anda, coño.
Y yo he viajado en ella.
Joder.
Volviendo al tema del FAST, vamos con Plex, porque aquí se han acumulado muchas novedades. Cine Friki, que ya estaba en otras plataformas, llega también a Plex. Dos canales de manualidades, uno en español, otro en inglés. Ideas en 5 minutos y Made It Myself. C4 Alerta, que viene a ser como la versión colombiana de Cops, que ya está disponible en varias plataformas, tanto en castellano como en inglés, Plex tiene las dos. Taste Made, en español, el canal de cocina, que podíamos ver, creo recordar que es en Xiaomi. Y Milenio Televisión, no es Iker Jiménez, ¿eh?
Ah, digo yo, ¿te va a echar las cartas?
Tampoco. Es un canal de noticias de México.
Bueno, una cosa interesante del FAST también puede ser el poder alcanzar estas cadenas que muchas veces no entran en las teles de pago porque no tienen mercado suficiente, pero tenemos muchas personas sudamericanas viviendo en España que canales de noticias mexicanos, argentinos y tal pueden tener mucho interés. Así que a mí me parece un acierto que puede ser algo muy interesante, sobre todo para llegar a ciertos mercados.
Y Cristian, este te lo dedico, Operación Repo.
La putada es que el canal está en inglés.
Está en inglés, sí.
Porque Operación Repo ya se podía ver en inglés a través de Plex bajo demanda sin canal FAST, pero claro, en inglés, no en español. Ese programa, para quien no lo sepa, no se tradujo en España como Operación Repo, se tradujo de otra manera, y ese era uno de estos programas que emitía el canal Energy cuando no se dedicaba a emitir 25 horas al día CSI. En ese momento, pues emitían una serie de programas, entre los que estaba Top Gear, estaba este, o estaba otro, que ya desde aquí, si alguien de estas plataformas nos escucha, les sugiero que compre los derechos o que les pregunte a los de la BBC. Pongan el programa de los timadores, que eso es servicio público y del bueno.
¡Ostras, sí! Ese lo vi yo alguna vez, sí, es verdad.
El programa es posiblemente de los mejores factuals que se han hecho en televisión, que para uno bueno que se hace.
Sí, me acuerdo yo que estaba bien. Voy a seguir porque hoy la lista es larga. Tenemos el canal Videorola, que como su nombre indica también es mexicano, está dedicado a la música de aquel país. No entra tanto como Banda Max en la música grupera, pero sí que se nota mucho, mucho que es mexicano. Y Party Time Karaoke, que lo hemos visto en Xiaomi, pero ahora también está en Plex, así que si os queréis desgañitar y marcaros en vuestra habitación un manantial sur, pues ahí lo tenéis.
Por favor, manantial sur no.
¿Quieres que la ponga?
No.
Gracias. Bien. Xiaomi, estamos ya llegando hacia el final. Azteca Internacional y Azteca Corazón entró primero el canal de telenovelas y después el informativo. Retomando lo que tú decías, Garrobo, de acercar culturas, fíjate que en satélite los canales sudamericanos eran siempre esquivos, difíciles de captar, pero el FAST lo está facilitando todo muchísimo.
Claro, es que es muy sencillo de hacer y además es que tiene un beneficio inmediato porque funciona bien. ¿Por dónde ha tirado la Liga Plus, por ejemplo? Ha tirado hacia la Copa Sudamericana y hacia competiciones sudamericanas. Por algo será.
Bueno, es que además te metes en deporte y también se ha añadido la Liga TV Inside. ¿Qué te dije yo? Que Xiaomi quiere copiar a Samsung. Te lo dije.
Hombre, es que es normal. Es que Xiaomi y Samsung van a ser las dos grandes rivales por la venta de televisiones. Está claro que si se va hacia que la gente se quite la antena, y entrando en eso de que puedan entrar las TDTs y todo esto, es necesario que se vayan copiando y que se vayan poniendo canales iguales para que la gente te elija a ti o no quiera elegir a la otra.
Bueno, hay algunas novedades más. Willy Fog and Friends, los míticos dibujos animados, MMATV de artes marciales mixtas, Oficios Perdidos, que creo recordar ya estaba en TV5, es una serie documental de hace bastante tiempo, pero muy curiosa. La Media Inglesa también ha llegado a Xiaomi, continúa su expansión. Nesting TV, el canal dedicado a la decoración, que lo teníamos ya en algunas listas de canales y en TV5, si mal no recuerdo. Está curioso sobre todo cómo tratan el tema de los espacios, los colores, las luces, mejor que lo veáis. Y también Crafty Panda, un canal que no es de manualidades, pero de cómo se fabrican determinadas cosas, esos vídeos en YouTube que son casi hipnóticos, que te quedas viendo cómo lo taladran, lo moldean. Es muy curioso, Neon es internacional, no tiene palabras, directamente solo las cortinillas. Y nos queda ya para terminar TV5, que esto parece la carta a los Reyes Magos.
Carrusel FAST.
Ya te digo, minuto y canal. Cine Western, su nombre lo indica todo. 4K Travel, advertimos, está en inglés, dedicado a los viajes. Africa News, el hermano africano de Euronews. Y también otro canal, Heritage Plus, o como se diga, Heritage Herencia, también dedicado al mundo de los viajes, Armonía a terapias alternativas, Extreme Sports, también como su nombre indica, Deportes Extremos en inglés, Mundo Series, sobre todo en las telenovelas, y Zoot, el canal musical de Venezuela, que quiere recuperar esa tradición de los canales musicales con presentadores que aquí parece como que un poquito que nos la hemos olvidado, ¿no? Y es muy curioso, sobre todo yo me quedé viéndolo por eso de que haya alguien que te introduzca el vídeo.
Lleva siendo hora, ¿eh? Porque de verdad que a veces ver vídeos es como si estuvieras viendo una playlist de YouTube.
Y justo antes de que grabáramos este programa, ha llegado una novedad más, por si había pocas.
Última hora.
En este caso a TVFi, el canal Sangre Fría, Dial 85, un canal de True Crime producido por la empresa Runtime, que sabéis que tiene muchos canales Fast. ¿Y qué queréis que os diga? El True Crime en Fast funciona.
El True Crime funciona, en general.
Sí, no hay más que ver Ten. ¿Cómo está?
Que se lo digan en los archivos del FBI, también te digo.
Subiendo.
Y bueno, Garrobo, lo hemos comentado en noticias, pero hay algo que yo quería que lo contases más en detalle, porque tiene unos efectos que quizá no nos esperamos o no valoramos todavía, y es lo del IVA y las autonómicas.
Claro, no lo valoramos porque digamos que algunas de las cifras pueden no ser muy significativas, pero para Canal Sur, para TV3, para la ETV va a ser un auténtico balón de oxígeno. Y también para las cifras de los presupuestos de las comunidades autónomas. La devolución que va a tener que hacer, o sea, hasta ahora TV3 y demás habían tenido que hacer un pago muy grande a Hacienda. TV3, no sé la cifra exacta, pero juraría que estaba por encima de los 100 millones de euros, ¿vale? Una salvajada. Esto hizo de que TV3 tuviera que recortar presupuesto, que tuviera que haber un aumento del presupuesto para la corporación pública en los presupuestos de Cataluña. Ha pasado en menor medida en otras autonomías, y todo ello, pues como ya hemos dicho, por el IVA de las subvenciones que les daban las autonomías. Cuestión que ha dicho ahora el Tribunal Supremo, creo que ha sido, ¿no?, el Supremo, que la CMM tenía razón y que no tiene que pagar el IVA de esto. Claro, si TV3 también lo consigue, estamos hablando de una devolución de dinero que va a tener que hacer Hacienda a TV3 y un aumento del presupuesto, lo que le va a permitir invertir otras cosas. Y digo TV3 porque es la que conozco más cercana. Si no me equivoco, Canal Sur también estaba en una situación similar. Va a tener mucha incidencia. Esto va a permitir, por ejemplo, la Forta quizá. Claro, estábamos hablando en la noticia que eran casi 400 millones entre todas. Imaginaos la de apuestas que se pueden hacer. Yo creo que va a ser una noticia que puede ser mucho más de impacto de lo que nos pensamos.
Ostras, pues ahora que lo dices, me he quedado pensando. Bueno, mientras lo pienso un poco más, ¿qué tenemos de deporte?
Tenemos muchas cosas, ya que la Liga sigue avanzando, adentrándonos en la jornada número 28. El Barça juega prontito, el viernes a las 9 de la noche, recibe al Mallorca bajo las cámaras de DAZN. El domingo a las 6:30 se disputa el Real Madrid-Celta, retransmitido por la Liga TV. Y el partido que ofrecerá el canal Movistar Plus el sábado a las 9 de la noche es el Girona-Osasuna. En la Premier League tenemos un duelo que puede valer un campeonato, Liverpool-Manchester City, el domingo a partir de las 5:45 en DAZN. Y también en DAZN arranca la temporada de MotoGP. Tendremos el Gran Premio de Qatar con la carrera de Moto3 a las 3 de la tarde, Moto2 a las 4:15 y MotoGP a las 6 de la tarde. Y también tendremos Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein a las 4:15 de la tarde por DAZN Fórmula 1. En la Euroliga, los que escuchéis este programa recién salido del horno, podéis ver este mismo jueves a las 8:30 en Vamos el Valencia Basket Fútbol Club Barcelona. El 6 Naciones de Rugby se podrá seguir viendo en Movistar Plus en su cuarta jornada, ofreciendo dos partidos por Vamos. Esta plataforma también ofrecerá durante este fin de semana y toda la semana que viene el Masters 1000 de Indian Wells de tenis, con Nadal y Alcaraz, y con un partido diario por el canal Movistar Plus. Por último, en Liga de Campeones, el martes se resuelve la eliminatoria de octavos Barça-Nápoles, que televisará el canal Movistar Plus, y el miércoles tendremos el Atlético de Madrid-Inter en Liga de Campeones por Movistar Plus. Para el jueves nos queda el Villarreal en Liga Europa, a través del canal Movistar Plus a las 9:45 de la noche, y la Liga Campeones con CACAF también se emite a través del canal Movistar Plus, ofreciendo el miércoles al jueves 14 la vuelta del partido de octavos entre Inter de Miami y Nashville a partir de las 2 de la madrugada.
Cristian, por curiosidad, ¿cuántas veces has dicho Movistar Plus?
Creo que la he dicho como 77 veces, pero es que más o menos.
Es que vamos a tener que indicar cuándo no es Movistar Plus, nos va a salir más rentable.
Conste, Canal Movistar Plus es ese que va entre la Sexta y la Autonómica. Para, los
que... para que me entendáis, es Canal Movistar Plus en Movistar Plus por Movistar Plus, ¿vale?
Exactamente.
Y al 7.
Sí, más fácil. Y bueno, esto parece una fumada, pero hay una fumada aún más grande.
Sí.
Se está hablando que el partido de Primera División puede abandonar Gol para ir a Televisión Española. Garrobo, según tú has leído, a la 2.
Exactamente, esta noticia la dio Confidencial Digital, lo mismo, ahí publicamos el programa y de golpe ya nos viene alguien a tocarle las narices, y es que todo hace indicar que Televisión Española quiere el partido de Primera en abierto los viernes a las 9 de la noche en la 2, en un giro de los acontecimientos no esperado, mira que habían apuestas por todos lados, pues en la 2. Veremos a ver, el movimiento es complejo y no sabemos si es cierto, ¿eh? Porque bueno, lo han dicho los compañeros de Confidencia Digital, pero bueno, cuando el río suena en el Confidencia Digital es que agua lleva el tema, ¿eh? Así que bueno, parece que es el principal candidato y no sabemos aún nada de el tema del Valencia en abierto. Iremos viendo también las próximas semanas, pero aquí vamos a tener para hablar días, ¿eh, Rubén? Días.
Bueno, cuando el río suena en Televisión Española puede salir por cualquier lado.
Bueno, eso también.
Literalmente, no puedes predecirlo.
Bueno, a lo mejor apuesta por Clan, nunca se sabe, oye.
Yo veo el partido en el 24 horas. En Star también, no, porque no se ve, que si no...
También te digo una cosa, me parecería un acierto estabilizar el día y la hora del partido en abierto. Bueno, más allá del canal, sí, que lo emita.
Independientemente del canal, sí. Pero os prometí una fumada y os la voy a traer. Bueno, nos la va a explicar Rubén 2, que es el que nos trajo la información, porque ya hay varios medios que están publicando que si Gol Televisión llegara a desaparecer, ya hay un interesado en meterse en esa frecuencia y no sería otro que Prisa.
Pues sí, mira, justo ahora que Garrobo hablaba del Confidencial Digital, pues otro tanto, o no, veremos, de este medio de comunicación en el que, como otros 200 amagos más comentados en los últimos años, tan solo en la hemeroteca vemos que en el 2015 también se habló de Prisa, tal cual. Pues bien, se habla de que a la que Prisa consiga deshacerse de Santillana, quiere volver a la tele. Ahora bien, necesitarán comprar o alquilar algún canal y todos pensamos en Gol. Desde este medio dicen que la idea sería abrir un canal en abierto e incluso más de uno, que eso ya es pasarse de tripis tal vez, pero conjeturas aparte, se habla de un modelo híbrido basado en abierto, streaming y plataformas digitales, combinando público convencional y digital. Vamos, que lo mismo lo vemos hasta en el Fast y hasta en la cadena del váter. En este caso sería el tercer intento de Prisa, por lo que leo, por asentarse en el mundo televisivo tras Canal Plus y después 4. Así que veremos qué pasa, pero vamos, como tú dices, Rubén, fumada a fumadote, a ver qué resulta de todo eso.
A mí me queda una duda aún más grande. Si MediaPro se sale del alquiler de Unidad Editorial, no podríamos ver, y bueno, tal la situación como está también Discovery y todo eso, que no vea Unidad Editorial que la cosa se le pueda acabar y quiera soltar los canales, sus dos canales, y que se los quiera comprar el Grupo Prisa. Ese también podría ser un escenario. Sé que a fumada, como aquí parece que estamos a ver quién la dice más gorda, y no está Alfonso para reclamarme nada, también podría ser un escenario. O sea, lo que está muy claro, que los únicos dos canales que están ahora mismo en esa situación son los dos canales de Unidad Editorial. En este caso Gol, que es el que más posibilidades tiene, y Dimax.
Sí, lo que pasa es que lo que ya comenté la semana pasada, hay varios malones ahora mismo en el terreno de juego, ya no solamente el futuro de Gol, sino que también aún queda saber qué gobierno vamos a tener de aquí al año que viene, porque en 2025 es cuando tienen que renovarse las licencias que se dieron tras la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual que hubo en 2010 y que dio pie a la TDT que tenemos actualmente. Pasan esos 15 años, se tienen que renovar todas las licencias, las de A3 Media, las de Mediaset, esto ya lo comenté muy por encima la semana pasada, y que esto probablemente también va a hacer que se vaya a mover bastante este tema respecto a estas licencias que seguramente, y visto los movimientos de hace unos años que también vimos con toda la historia de 7NN y demás, y además de la venta de NTV a Squirrel, pues veamos también movimientos respecto a cambios de propietarios.
Ya te digo,
es todo bastante incierto.
Ya te digo que hay más posibilidades de que el Grupo Prisa compre a tres media que no que haya un cambio de gobierno en 2025. También te lo digo,
Bueno, y al margen de todo eso, yo creo que no es una teoría que, aunque parezca muy loca, no me parece tan loca teniendo en cuenta de que ahora mismo no hay competencia real en lo que viene siendo más allá del duopolio en el mercado de la televisión digital terrestre y ni siquiera en el FAST, si hablamos del FAST como un canal que tenga entidad propia, producción propia, en español, en castellano, en directo, como si fuera a hacer una especie de canal. Y bueno, si fuera esa la posibilidad, de que dicen de que quiere una de Chocos y una de Bravas. Pero al margen de todo eso, no tienen competencia, al menos en televisión digital terrestre.
Bueno, yo creo que las cosas no irían de esa manera. Más que Discovery que se largase, lo vería al contrario. Que VOTV fuera comprada por Discovery, el canal Dickies podría pasar a ser TLC, que es como se conoce fuera de España, y tener Discovery sus dos canales ya en su empresa. Pero entonces, claro, quien se quedaría con el culo al aire sería Kiss. Y no sé yo si veo a Prisa con Kiss llevándose. También habría que ver en la situación que queda TEN si MediaPro desaparece, porque TEN ha tirado para arriba con el apoyo de MediaPro.
Rubén, recuerda que Discovery no se puede hacer con más del 40% de VO por ser una empresa americana.
¿Y dividirse canal a canal?
No. Bueno, claro, eso sí. O sea, que compre, que aquí llegue a un acuerdo, Prisa compre el 60% y ellos el 40%, llegue a un apaño, uno se quede con un canal y ellos con el otro, sí. Pero recuerda que no puede comprar entero como no ha podido Disney. Disney Plus tiene el 40%, creo que es el máximo, tenía en su momento, de Net. O sea, que ojito porque no, por el tema de las inversiones extranjeras.
A mí lo que me choca de todo esto, de esta enésima vuelta de lo de Prisa, que si quiere volver a la tele, llevamos ya con esto pues a lo tonto pues 15 años ya desde que abandonó 4 a la suerte de Mediaset y que lo acabaron destrozándola, como bien todos sabemos, pues llevamos dándole vueltas a ver si ese deseo por parte de gente que nos gusta los medios y más allá de pues ojalá volviese Prisa, ojalá volviera a hacer en el Plus, ojalá volviera esa Prisa que estaba en televisión, que son al final han sido más idas de olla que otra cosa. Entonces, bueno, yo no lo cogería con pinzas, directamente pues no lo tendría muy en cuenta. Es todo bastante más futurible y que das cuenta que cada dos años pues han ido apareciendo noticias de este corte. Ya ocurrió hace un tiempo también cuando se supone que Vivendi iba a entrar y que también se rumoreó que igual Vivendi también le interesaba entrar en la TDT. Y todo esto sin tener en cuenta también qué infraestructura tiene la misma Prisa para producir televisión si prácticamente lo ha vendido todo. ¿Qué podían producir? En todo caso, como mucho, lo que se llegó a rumorear cuando llegaron a concursar en el concurso de 2015 para una licencia, que se rumoreaba que podría entrar de inquilino Fox en la época de cuando Fox iba por libre, o sea que y estar ahí de alquiler encubierto, pero máximo de eso es que lo máximo que ahora mismo tienen es El País y es un canal FAS que emiten vídeos de continuo y ya está. Y de que si acaso algún directo que está ahora mismo están empezando a probar. Pero más allá de eso, en todo caso la coproductora, que la han comprado hace poco, la productora de Contreras, pero poquito más.
Pues por si no hemos hablado de streaming, ahora un poquito más. Héctor, ¿qué tenemos en el Seriando?
Pues varias cosillas, ahora te cuento. Mira, Filmin estrena el martes el impredecible Nordic Noir Almas Robadas. El premiado bestseller de la escritora sueca Emelie Escheb es adaptado en este abrumador drama policíaco sobre inmigración, asesinatos y, sobre todo, pasados oscuros. Una de esas series nórdicas que te dejarán sin respiración. Cuando un alto cargo de la agencia sueca de inmigración aparece asesinado en su casa, la lista de sospechosos es larga. La fiscal adjunta Jana Berzelius pronto se da cuenta de que el asesinato tiene algo que ver con sus propios antecedentes y participa en la investigación. Para acercarse a la verdad de su horrible pasado oculto, debe encontrar al autor de estos asesinatos antes de que lo haga la policía. Y el próximo jueves, HBO Max, esa plataforma de la que habláis tanto, estrena la serie original de Warner Bros. Television, Las chicas del autobús, que invita a los espectadores a hacer campaña junto a cuatro mujeres periodistas, cada una de ellas con un estilo diferente para informar y para ser. La historia se centra en Sadie McCarthy, una periodista que romantiza una época pasada del periodismo de campaña y abandona toda su vida por una oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico de referencia. Sadie se une al autobús y acaba estableciendo lazos con tres competidoras. Y en cuanto al cine, Filmin estrena este domingo Vidas Pasadas, el fenómeno que ha cautivado tanto a festivales como enamorado al gran público. Una historia de separaciones, reencuentros y amores que jamás debieron ser interrumpidos. Con 5 nominaciones a los Globos de Oro y 2 a los Oscar, llega la que es, sin lugar a dudas, una película que dará que hablar. Y terminamos con Docus. El domingo a las 4 y cuarto de la tarde, AMC Prime celebra los premios Oscar con una programación especial sobre los crímenes que sacudieron Hollywood. Misterios y escándalos, serie que expone los sucesos que agitaron la industria del cine, y Estrellas del Crimen, producción que muestra cómo diferentes personajes se han convertido en iconos del crimen, son los títulos que se podrán disfrutar en este especial.
Pala, siéntate.
Aquí estoy. Vamos con el sitio.
¿Cómo tienes los brazos?
Harto de coger jamones.
¿Coger jamones o hacer el Simba?
También, también.
Levantando ahí la radio a ver si se pilla.
Ay, ay, ay.
Tengo Radio DAB, qué bien. Si se oye, se sería mejor.
Pero hoy no toca hablar de DAB porque llega el medio informativo.
¡Ole!
¡Ole!
Una sección que no sale en los estudios de Barlovento.
De Sotavento, sí.
Bueno, pero aunque no salgamos en los estudios, puedo afirmar que al menos 6 o 7 personas han escuchado el medio informativo en el último mes.
Sí, segundos 30, 27.
Equivocadamente. Aquí, vamos.
Sí, los 6 o 7 que estamos aquí, exactamente.
He estado cantado.
Pero hoy comenzamos con buenas noticias para la 1.
¿Ah, sí?
Sí. Porque ya tienen un formato, ya tienen un formato que puede competir directamente con la ruleta de la suerte.
¿Tardear? Sí.
Ahora es Antena 3-2. Antes era Telecinco, ahora Antena 3-2.
Sí, pero en su estilo.
A ver, a tú.
Antena ¡la 5. Ruleta del deporte!
¡Ah, muy bien!
¡La ruleta del teledeporte!
Oye, pues estaría...
Nuestra azafata les muestra un precioso partido de la selección española femenina, donde irá la 2, teledeporte, ¡vamos a tirar de la ruleta!
¡O en la 1!
¿Poner el tubo play?
La 3, le elijo la 3.
¿El play?
El Sibo de Batman.
¡Compro vocal!
Y resuelvo.
A por el bote.
Radio Clásica.
No me digáis que no es lo más emocionante de televisión española ahora mismo.
Joder, oye, pues,
pero con cualquier cosa. O sea, ¿qué parrilla habrá esta semana? ¿Habrá doble entrega de Maestros de la Costura?
Oye, pero yo te digo una cosa. Esto daría para formato de prime time los domingos, donde se decidirá toda la parrilla.
No, se me ocurre algo mejor.
¿Qué daremos la semana que viene? ¿Cuántos capítulos de La Promesa habrá? ¿Habrá algún día con doble capítulo? No se lo pierdan.
¿Habrá guerras mundiales? ¿Habrán foros de Twitter?
Yo veo ese programa. Y sobre todo
¿cortarán el atletismo donde Ana Pelleteiro conseguirá el bronce después de...
Venga, tú haces sangre, Fernando, no me jodas.
¡Pánico, tengo los Juegos Olímpicos!
A mí se me estaba ocurriendo una idea un poquito diferente.
A ver.
Hacer un concurso como hicimos con El Precio Justo.
Sí.
El deporte.
Oye, ¿os acordáis cuando existían revistas que recogían la parrilla de televisión?
¿Y qué?
¿Y recogían qué?
Las compraba y todo. Fíjate.
¿Una parrilla qué es?
Antes existían revistas.
Los chorizos.
Antes existían revistas que te decían la parrilla a unos cuantos días vista. Y ahora mismo tenemos directivos de las cadenas que no saben la parrilla ni del día siguiente.
Tenemos una máquina del no te futuro preocupes y no lo sabíamos.
Bueno, no te preocupes que si no la saben te la cambian en el teletexto esa misma mañana.
Sí.
Y no miro a ninguna televisión española.
Ni andaluza.
Pero, de momento no sabemos a qué horario irá el programa, tampoco se sabe el presentador, pero sí se ha filtrado que si resuelves el panel final, ganas un partido de primera en abierto.
¡Ah, mira!
Y un número de
yo propongo
también.
Una presentadora.
¿Cuál?
Aine Hernán.
Ah, bueno, es verdad. Sí, es verdad,
ya cerramos el círculo.
Cerramos el círculo. Vamos.
Por ir tirando más obras, ¿no?
Pero, que es autónoma.
Pero. Claro, hay gente que está diciendo: ostras, si el partido de primera se va de gol a televisión española, ¿qué le queda a gol?
Porque pues, César Slater.
Pues están preparados.
¿Ah, sí?
Sí.
Que me sorprende.
Sí. Gol Televisión ofrecerá los mejores partidos de la Liga de Primera División 86-87.
Ah, bueno, oye.
Ah, bueno, la liga del playoff.
Lo que le queda por tres hacer.
Ay, esa liga sí que fue dura, la del playoff, es verdad.
Claro, pero eso se hace para que esté a juego con las series que emiten. Está todo pensado.
Sería un gol replay.
Claro. No, gol VHS.
Pero entonces, ¿qué pasa con los 800 especiales de Plus, Extra, Mini, Maxi, Mega? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, vosotros no os acordáis, pero tenemos una cosa llamada Fútbol Replay y aún en Movistar, ¿eh? Ah, sí.
Claro, pero es muy fácil cambiar el nombre de Gol Play a Gol Replay.
Claro. ¡Qué bueno!
Mira, pues si sacan partido de la segunda división del año 2004 con el poliejido.
No, 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 86-87, de cuando el equipo A y el coche fantástico.
Claro, claro.
Y el 2004
ya no rompes la ambientación, Antonio.
También eran tertulias, pero adaptadas a las noticias de ese momento.
¿Con José María García?
Claro, imagínate.
Pues me gustaría ver una tertulia estilo Al Rojo Vivo hablando del aceite de colza, ¿sabes?
No, decía de deportes, hombre de Dios.
Pues bueno, sí, que inviten a Butragueño.
Claro, al Butanito Butragueño.
Pero, también se ha hablado mucho que si Gol desaparece y pierde su licencia, se podría meter prisa. Bueno, que de parte irían metiendo prisa porque querrían emitir ya mismo.
Sí, yo pensaba que el suicidio en España era ilegal, pero bueno, es un tema que...
Pues no tanto porque están preparados.
¿Ah, sí?
Sí. Según ha podido saber este medio informativo de fuentes, por supuestísimo, fidedignas, la programación del canal en abierto de prisa se compondría de programas repetidos de Localia entre 1998 y 2005.
Ah, bueno. Pues Localia desde 2001.
O sea, entonces podremos ver esa suerte de matinal que hizo Jaime Cantizano y que duró lo mismo que duró los programas de Jaime Cantizano en Antena 3.
Es lo que iba a decir.
¿Cómo sabes que yo iba a decir eso mismo?
Poca visión.
Amigo,
yo iba a preguntar si volvía Nino Dolce.
No, lo que quiero que pongan. A ver, yo pregunto una cosa, Rubén. ¿Sabremos si pondrán Casino Strip Poker? ¿Qué es lo que verdaderamente interesa?
Podrán dejar Rock, sí.
Eso es lo que acabo yo de decir, el Nino Dolce y compañía.
Claro, Nino Dolce. Pero es que el bueno era Casino Strip Poker, porque era como una suerte de programa concurso, pero que al final acababan todo en bolas. O sea,
bueno, creo que lo...
O sea, era como Zulu Bingo, pero en bueno.
Claro, es que creo que lo van a poner detrás de Zulu Bingo repetido. Además, hemos podido preguntar, dice, oye, ¿vosotros creéis que esto de los programas repetidos de hace años va a funcionar? Y nos han respondido, mira, es lo que estamos haciendo en las musicales y funciona.
Pero vamos, a ver, es que vamos a ver, se pueden reciclar hasta el logo, es una perfecta oportunidad de negocio. Mantienes la L y en vez de llamarle Prisa TV, le llamas Lento TV y ya está, no pasa nada.
Lenta.
Además, sería como las musicales, porque los programas estarían en rotación. Cuando lleguen al último, repetirían el primero otra vez.
Sí, a ver si vendría ser
una copia del país.
Vendría a ser una suerte de fast súper caro.
Bueno, Antonio, a ver, he ido al buzón, he ido a buscar la carta de Radio Chips y ¿sabes qué había?
¡Nada!
Pues nada, dicho esto, ya solo nos queda despedir a todos los que estamos en la mesa. A los que estamos cuerdos, bueno, no, estamos locos todos, ¿qué cojones?
Es lo que te iba a decir.
Ya no queda nadie, no.
Ay.
Y yo solamente os digo una cosa, estamos cada vez más cerca del siguiente GM.
No me digas eso.
Vamos ya un mes vista, ¿eh?
Recordamos las fechas.
Mira, os la digo ahora mismo.
Como después de Pascua, ¿no?
Sí, justo después de Semana Santa. Pero además caen jueves este GM, así que...
¡Jueves!
Sí, vamos a... Este va a estar bien porque cae el jueves. Que es el jueves, os lo confirmo ahora mismo, jueves 25 de abril. Ah, no, pues es de aquí, me queda más de un mes.
Ah, coño, ¿eh? Que este año es muy tarde.
Lo que pasa
es
que tú estás adicto ya al EGM.
Yo estoy adicto al EGM.
Adicto a los jueves en general.
Y acabaremos la temporada un martes 2 de julio, lo siento, Antonio.
Ah.
Y el último del año será el martes 10 de diciembre, después del macropuente de diciembre.
Macropuente, el que lo tenga.
O sea, lo que viene a ser después del Salón del Manga.
Exactamente, después del Salón del Manga.
Chicos, tenemos un montón de Creative Commons, estamos en muchas plataformas, lo gritó Fernando la semana pasada.
Sí, plataformas.
Y hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.
Chao.